Una vez un monje le preguntó al Buda si solo tuviera que practicar una cosa, ¿qué es lo que debería practicar? Y el Buda sin dudar contestó Sati. Sati lo traducimos por presencia y es lo que han traducido por mindfulness. Entonces nuestra primera práctica es la presencia, porque sin presencia no puedo practicar todo lo demás, ¿no? Sin presencia estoy colgado. La primera ficha habla de atención abierta, capturada o centrada. Normalmente vivo capturado, o por lo menos yo, vosotros probablemente no. Pero lo interesante sería que lo investigarais. Si vivís en presencia o vivís capturado por algo. Es decir, la mente está atrapada con algo concreto y ha perdido la conexión o la disponibilidad con el presente. Y está atrapada alrededor de algo. De cualquier tipo, puede ser positivo, negativo, agradable, desagradable, futuro, pasado. Pero ya no está aquí en conexión. Entonces, si no estoy aquí en conexión, no puedo practicar todo lo demás. Por eso está en primer lugar esa ficha, ¿no? Y si no estáis acostumbrados a estas cosas, sería lo primero que deberíais investigar, que es estar presente aquí y ahora. Hoy en día, espero que positivamente, nuestra sociedad habla mucho de pronto de que hay que vivir en el presente, ya que parece que las enseñanzas están llegando a todos los lugares, o más que antes, pero se trata de que no sea intelectual. Entonces, ¿qué es estar presente? Y eso es algo que tengo que descubrir. ¿Y qué es estar capturado? Ya solo tener eso claro es un gran avance, ¿no? Comparado con un ser humano normal, porque si no vivo capturado sin saber que estoy capturado, creo que estoy presente. Luego, desde esa presencia, puedo estar en atención abierta, es decir, que la atención está totalmente desplegada alrededor mío, en todas direcciones, o puedo tener la atención focalizada, centrada en algo. Pero en realidad es la misma energía, ¿no? Estoy presente en presencia y puedo estar muy abierto o focalizado en algo. En nuestra manera de practicar, en una primera fase decíamos practicamos samatha, y samatha sería ir centrando la mente, es decir, que empiezo en un estado de atención abierta en etapa 1 y voy centrando la mente hasta dejarla más o menos en un punto, ekagata. Y luego, para hacer vipassana, salgo de tanto centramiento para tener una atención más abierta. ¿Veis? Entonces somos flexibles. Lo importante es estar presente y luego hay esa flexibilidad de abrir la atención o focalizar. Si no hay esa flexibilidad, es que mi manera de centrarme es incorrecta. Y entonces es un estar concentrado muy acartonado. Porque hay demasiada rigidez en la forma de practicar. Puede ser algo más fluido, ¿no? La mente se abre, focaliza, se abre, focaliza. Pero con más atención veré que me paso el día capturado en general. El porcentaje os lo dejo a vosotros. O sea, si es más de 99 o menos de 99. Hay que tomárselo con humor, porque es todo más fácil. Entonces, esa es nuestra práctica en realidad. Y por eso decía antes, Abhinanda, que cuando salimos de aquí seguimos practicando. Es más una práctica de presencia las 24 horas que mucho esfuerzo cuando entro a la sala y poco esfuerzo cuando salgo. Es más un esfuerzo continuo de presencia. Lo que pretendemos y lo que os puede ayudar a despertar. Porque nuestra manera occidental de ver es, llego aquí, está todo el mundo, entonces mucho esfuerzo, ¿no? Mucha tensión en el esfuerzo. Y luego fuera hago cualquier cosa. No es eso. Porque despertar es meter más presencia en esa vida. Y de tanto meter presencia, un día despertaré. Por eso es un trabajo de las 24 horas, y 24 horas no es broma, es también de noche. Llegará un momento que será también de noche. Entonces mantenemos la presencia todo el día con la flexibilidad de cambiar de ejercicio. Ahora me dicen sentar, ahora me dicen caminar, ahora me dicen escuchar una charla y estoy en presencia y si tengo además la flexibilidad de adaptarme a cada cambio, pues eso sí es el tipo de mente que estamos buscando, ¿no? Una mente presente, capaz de centrarse y que obedece. ¿Obedece a quién? A vosotros. La pregunta sería si hoy en día vuestra mente os obedece. La primera parte de la práctica es para que la mente obedezca al dueño. Por ahora creo que la mente no obedece al dueño. Es decir, que le digo cállate y no se calla. Es curioso, ¿no? Vivo convencido que soy esa mente y es una mente que no me obedece ni por asomo. Una de las paradojas en las que vivimos. Es decir, no puedo elegir cuándo pienso y cuándo no pienso. Y entonces, ¿por qué me identifico tanto con esto? Si parece que hay lugar fuera de mi voluntad. Curiosamente, en los textos, el Buda no habla tanto de meditación. Son los occidentales los que están obsesionados con la meditación. Hay pocos sutras sobre meditación. Muchos sutras sobre conducta, porque la conducta correcta es paz mental, por eso nosotros enfatizamos la conducta correcta, no tanto por un juicio moral, sino porque la conducta correcta es la garantía de la paz mental, ya que la meditación suele calmar solo la superficie de la mente, no el fondo de la mente. La conducta correcta es la paz en el fondo de la mente. Entonces igual no me hace falta meditar tanto, porque si ya estoy en paz. Por eso hablamos de conducta correcta, el Buda habla mucho de conducta correcta, que llamamos sila, sila samati, que es la parte de atención y concentración, y paña, que es la sabiduría. Entonces hay dos textos principales que hablan de meditación, que son el Anapanasati Sutra y el Satipatthana Sutra. Satipatthana Sutra son los cuatro fundamentos de la atención, es decir, dónde debo establecer la atención si quiero seguir el camino del despertar del Buda. El Buda dice el primer fundamento de la atención, el cuerpo. Es decir, tengo que volver a vivir en ese cuerpo. Porque hoy en día, como adulto occidental, normalmente el cuerpo va por un lado y la cabeza por otro. Y veis, estamos unificando. Y para unificar, la atención tiene que vivir en el cuerpo, tienen que volver a unirse. No el cuerpo por aquí y la cabeza por acá. Por eso es un constante devolver la atención al cuerpo. O sea, las 24 horas debería sentir el cuerpo. Cuando hablo, cuando como, cuando me ducho, siempre. Que es la manera natural de vivir. Así viven los indígenas. Es decir, que antes, si no hubiera esa presencia en el cuerpo, no sobrevivo. En la selva no sobreviviría. Solo con mucha presencia podría sobrevivir en la selva. Entonces, los humanos originales probablemente tenían más presencia. Pero nosotros, como ya no tenemos enemigos, depredadores, pues nos permitimos el lujo de vivir colgados. Entonces hay que descolgarse poco a poco. Entonces decíamos Satipatthana Sutra, primer fundamento de la atención, el cuerpo. El Buda, cuando habla de establecer la atención, no está bromeando. Es decir, realmente practico la presencia en el cuerpo hasta que soy consciente las 24 horas de ese cuerpo. 24 horas entre comillas, ¿no? Pero, ¿entendéis? Es decir, no es que sienta el cuerpo de vez en cuando, es que constantemente siento cualquier cambio en el cuerpo. Eso es establecer. Es decir, para quedarse, la atención se establece en el cuerpo para quedarse ahí, no para volver a distraerse. Eso es establecer. Por eso lleva tiempo, porque hay hábitos que me han sacado de ahí. Los niños, si os fijáis, están mucho más presentes. Segundo fundamento de la atención, sensaciones agradables y desagradables, Vedana. Tercer fundamento de la atención, mente y estados mentales. Es decir, vivo consciente de aparecer una sensación agradable, aparecer una sensación desagradable, y luego ha aparecido un pensamiento o un estado mental o una emoción y ahora acaba de desaparecer. Es decir, que al estar presente cualquier cambio es percibido por la conciencia. Cuarto fundamento de la atención, el Dhamma. Y cuando hablamos de Dhamma hablamos de lo que ayudó al Buda a despertar. Las tres características fundamentales de la existencia, de las que hablábamos ayer, que son impermanencia, anicca, ausencia de satisfacción duradera, dukkha, e impersonalidad de todo lo manifestado, anatta. Entonces, una vez establecida la atención en el cuerpo, en la aparición y desaparición de sensaciones agradables y desagradables que condicionan la mente, en las emociones, pensamientos que van cambiando, establezco también la atención en la ley natural, es decir, esa impermanencia constante de los fenómenos, que son causa de la ausencia de satisfacción duradera y de la impersonalidad. En realidad son tres caras de la misma verdad. Pero hay gente que conecta, en general es más fácil ver la impermanencia, ¿no? Pero hay personas que pueden detectar más fácilmente dukkha o anatta. Luego en el Anapanasati Sutra, el Buda dice: esta es la técnica que os llevará a las puertas de la iluminación. O sea, son 16 etapas, parecen muchas, pero es para llegar a las puertas de la iluminación. En realidad es el mismo esquema, más o menos, son cuatro grupos de cuatro. Las primeras etapas conciernen el cuerpo y la respiración. Las segundas cuatro etapas, las sensaciones, Vedana. No es lo que entendéis por sensaciones habitualmente, porque las Vedana de las que hablamos no las solemos captar conscientemente. Pasan desapercibidas en la mente, demasiado rápido. Lo que vemos son los efectos, pero no la sensación en sí. Entonces, en ese segundo grupo estaríamos viendo cómo las sensaciones no paran de condicionar la mente, en ese segundo grupo de cuatro etapas. En el tercer grupo de cuatro etapas sería coger mucha maestría con la mente, aprendiendo a liberarla de de sus emociones, de sus ideas, digamos. Sería donde cojo realmente el poder sobre la mente. Después de mucha práctica, por fin la mente me obedece. Y entonces, si la mente está triste, la puedo alegrar. Y si está agitada, la puedo calmar. Entonces ya la mente es algo maleable que puedo manejar. Hace falta mucho entrenamiento. Y las cuatro últimas etapas también son el Dhamma. Etapa 13 es impermanencia. Y estoy luego contemplando la desaparición del apego, cómo los apegos van desapareciendo. Vivía queriendo agarrar muchas cosas de este mundo. Y al despertar empiezo a soltar todo. Me doy cuenta que en realidad no quiero agarrar nada, porque todo lo que agarro es fuente de problemas. Y entonces entiendo que la forma de vivir es sin agarrar, sin apegar. También hace falta mucho tiempo para llegar a esto.